Buen día, Quique, a vos y a toda la audiencia de Radio La Unión.
¿Qué sucede hoy en Paraguay? Esta pregunta te viene de Escandinavia, de repente hicieron un sorteo. Dije, ¿qué país del mundo podemos llamar a preguntar a ver qué pasa? Salió sorteado Paraguay y la pregunta es, ¿qué pasa hoy en Paraguay? ¿Qué le dirías a un periodista escandinavo en función de las noticias que están en la alta marquesina de los títulos de prensa, Camilo?
Le diría que este ya abusado título de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, se reescribe ahora, hace una transliteración, diciendo Crónica de una condena anunciada. Ese sería el titular con el cual esta persona que quiere conocer el Paraguay tendría que empezar a aproximarse el día de hoy a ver qué sucede en este país.
Digamos que con esta oficialización del castigo a los precondenados de la causa Curuguaty, ¿cuál es el mensaje de Cartes para la gradería? Cartes ha asumido como el gran titiritero de todo lo que pasa en Paraguay. Yo diría, bueno, ¿y para qué Cartes le quiere convencer a gente convencida? El conservadurismo duro, los terratenientes, los ojeros, los ganaderos que esperan palo y palo, palo para los campesinos, un par de cabezas sangrantes al extremo de una pica en plaza pública para que aprendan que la próxima vez que lo intenten hacer pueden terminar igual que los condenados de Curuguaty. Ese público ya lo tiene Cartes, ¿por qué le sigue tirando pedazos de cadáveres para persuadirlos cuando probablemente el espacio, su crecimiento como político tiene que darse en otras direcciones?
Es que allí entraríamos al plano de tener que convencerle a algún sector con argumentos, de emitir un mensaje y decirle, miren, yo sigo siendo. Yo creo que va un poco más allá del gran beneficiado de todo esto, que dicho sea de paso, el gran beneficiado de lo que sucedió con lo que sucedió en Curuguaty en junio del 2012 fue Horacio Cartes, sin lugar a dudas. Mira, Quique, si me permitís desviar un poquitito al punto central de tu planteamiento y retomar después. Cuando en junio del 2012 sucede la masacre de Curuguaty, todavía dentro del Partido Colorado había una disputa con cierto nivel de competencia, en el sentido que recordarás vos que por un lado estaba Javier Zacarías Irún, por otro lado estaba armando un sector con Lilian Samaniego, también asomaba allí la cabeza Víctor Bogado, y Horacio Cartes no tenía garantizado ser el gran dirigente que le permite al Partido Colorado retomar al gobierno. Pero después de lo de Curuguaty, queda claro que el líder político emergente, el que venía para hacerse con el poder y restaurar aquellos pequeños privilegios de ocupación de cargos dentro de la estructura gubernamental por parte de los sectores históricamente dominantes en Paraguay, se llamaba Horacio Manuel Cartes Jara. Al punto que recuerdo que en ese momento nosotros discutíamos, y unos meses después, cuando del Partido Liberal venían y nos decían tienen que hacer la alianza, porque si no la apoyan a Efraín, el Partido Colorado va a retornar. Y nosotros le decíamos a la gente del Partido Liberal, pero bueno, convengamos algo, con lo que sucedió el 15 de junio y que se cierra esa escenificación el 22 de junio, los que permitieron que el Partido Colorado tenga todo para volver al poder son ustedes, porque le abrieron la cancha de par en par a Horacio Cartes. Recuerdo yo que contaban, pero era público, no era ninguna anécdota secreta, que esta senadora del Alto Paraná del Partido Liberal, Zulma Gómez, se va inmediatamente, habla, negocia con Horacio Cartes cómo resolver aquellos sucesos de Curuguaty. Y cuando Horacio Cartes no era ni siquiera miembro suplente de una seccional colorada, pero con Curuguaty Horacio Cartes muestra que él era el capitán del Partido Colorado, ese ancestral Partido Colorado, representante más genuino de los sectores más conservadores de Paraguay, él era el capitán llamado a dirigir el equipo. Dicho eso, Quique, lo que te digo es que yo no creo que se trate simplemente de una cuestión de, repitiendo un poco esa figura, una escenificación para convencer a sectores ya convencidos. Se trata que el poder requiere de una manutención constante y permanente, y para la manutención del poder hace falta una disciplina, y para establecer esa disciplina falta una gimnasia, y la gimnasia requiere de repetición de movimientos. La condena a los campesinos de Curuguaty, que recordemos bien, estaban allí porque son finalmente a la postre víctimas de un modelo de desarrollo económico y social fundado en la dictadura de Alfredo Stroessner, que excluye a gran parte de su población, privilegiando a pequeños núcleos que concentran toda la riqueza en este país. Allí ya eran víctimas cuando tenían que ver obligados a buscar un pedazo de tierra. Esa doble victimización de condenarle en un sistema judicial, lo que muestra claramente es que el poder en manos de un sector de la sociedad paraguaya, aquellos sectores pudientes, que justamente en estos días, y probablemente por estas cosas que uno dice, después terminan descontextualizándolas, pero tengo que decirlas, se vieron en la fotografía de familia en la inauguración de la Expo. Esos sectores que son los dueños verdaderos del Paraguay, no los productores, son los dueños, son los que condenan a estos campesinos para decir, nosotros tenemos el poder. Fuera de nosotros, todo es ilusión. En contra nuestra, todo es prisión. Entonces, de lo que se trata hoy no se trata de convencerle a alguien, sino que de demostrar a través de esa repetición de la gimnasia, la manutención del poder, quién manda y quién tiene que obedecer.
Ahora, Camilo, con esto se cava una trinchera divisiva, como no se vio en muchísimo tiempo. Esta idea de partir el Paraguay en dos, y hay un Paraguay de impunes, donde un presidente de gremio como el señor Felipo recibe en visita privada a un empresario que le cuenta cómo lo sacaron asquerosamente a él y a sus colegas industriales de una licitación en beneficio de unas empresas de fachada que eran todas importadoras, y Felipo le dice, che, pero está muy feo lo que te pasa, ¿por qué no te pegas a un tiro? Y luego a un periodista que fue mordido por su perro le dice, che, pero mi perro tiene más papeles que vos, decís, me importa un carajo mi imagen pública, te voy a decir lo que quiera porque yo soy impune y soy poderoso y estoy con los poderosos. Hay como una demencia desatada, como una intoxicación del poder absoluto e impune, Camilo.
Bueno, pero así son los sectores dominantes en Paraguay, tienen esa concepción patrimonialista de la sociedad y un todo. Ellos son propietarios de no solamente de la hacienda, sino que de la vida de los propios habitantes de este paisaje llamado Paraguay, donde cuando Filipo dice ese tipo de cuestiones, bueno, aparece en las crónicas de algún periódico, en alguna columna, en interiores y compañía. Ahora, un dirigente campesino, un dirigente sindical o algún representante político de sectores que no representan los intereses de la clase dominante dijera algún tipo de frase, ni siquiera de ese calibre, de ese tenor, porque con ese calibre, de ese tenor, ya se pediría que la fiscalía impute, que procese, que intervenga de oficio. Ya le veo al diario de ese color en tapa pidiendo que el Ministerio Público intervenga para restaurar la paz de la República, evitando la lucha de clase. Ahora, cuando el tipo dice eso, claro, pues, porque en su casa uno puede decir lo que quiere. En la intimidad de las cuatro paredes uno puede decir todo lo grosero que quiera. Y Filipo y compañía piensan que el país entero son las cuatro paredes de su habitación. De referirse así a un trabajador de prensa, que su perro tiene más papeles que él, es como decir, y bueno, y para eso viniste a entrar a mi pieza a querer molestarle al perrito que estaba durmiendo y no tenía nada que hacer aquí. O decirle eso a otro empresario es decirle, y bueno, hermano, si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Entonces, claramente hay, como decirte, una cierta indulgencia cuando los dueños del Paraguay utilizan ese tipo de retórica, pero cuando uno del otro lado trata de explicar algo, bueno, se le criminaliza. Al punto que decían este sábado, tenemos que condenar aquellas ideologías extremas. Fíjate vos, Quique, que condenan ideologías extremas. Yo me pregunto si aquella retórica que utilizan esos señores que el sábado daban su discurso de inauguración no tienen una ideología extrema en la cual ser pobre es una decisión individual, en la cual ser excluido del desarrollo económico y social es por una cuestión de haraganería y de no querer progresar en la vida. Se trata de eso, de la repetición constante, no solamente de un mensaje ideológico, sino que de la estructuración de prácticas concretas, donde el poder judicial es el aparato de manutención de su poder económico y social. Se trata de eso en el fondo.
Lo demás es tan genial cuando se hace este tipo de valoraciones o este tipo de ejercicios retóricos donde hablan de las ideologías extremas, excluyéndose a sí mismos del análisis.
Es que lo que pasa es que para ellos, todo lo que no sean ellos es ideología. Todo lo que no represente los intereses de ellos es ideología. Ellos parten de la premisa que sus intereses particulares son los intereses generales de toda la sociedad. Ellos dicen, lo que nosotros representamos, lo que nosotros defendemos, lo que a nosotros nos beneficia, representa y defiende los intereses de toda la sociedad paraguaya. Entonces ellos ven lucha de clases del otro lado. En el caso de ellos es una especie de devenir casi natural que el destino le colocó a ellos como protagonistas de la historia.
Bueno, Camilo, vamos a agarrar un poco de plastilina y dedicarnos a uno de los deportes de café predilectos, que es la futurología. Futurología 2018, ¿va a ser un déjà vu? ¿Va a ser una repetición de la contienda Cartes Efraín?
Mira, vos sabés que está tan perturbado todavía el ambiente, creo yo que esa perturbación, esa bruma en el horizonte va a demorar hasta más o menos diciembre de este año. Y te digo diciembre de este año porque esa época es cuando terminan las sesiones parlamentarias y el Parlamento pues es la caja de resonancia de los intereses políticos y económicos en disputa en la sociedad. Y después viene un receso y creo que allí se va a enfriar un poco. Yo creo, porque así como me dijiste de que yo plastilina, creo que el tema de la reelección no va a correr, no se va a dar el campo a la reelección. Entonces creo que recién a partir de enero o febrero del año que viene se van a empezar a pensar en candidaturas presidenciales que efectivamente van a terminar disputando en el 2018. Creo que en el caso de Fernando Lugo, él tiene una decisión política asumida que parte más de una estrategia política donde se busca la acumulación de fuerzas más que la disputa efectiva y real de la presidencia de la República en el 2018. Entonces va a ser candidato, va a ir allá hasta el final. Después, finalmente, el Tribunal Superior o la Corte Suprema, o primero el Tribunal Superior y después la Corte Suprema, le van a decir que no puede ser candidato. Entonces van a construir todo un relato de la victimización, la exclusión y compañía, y van a decir, bueno, como yo no puedo ser porque la oligarquía no me permite, entonces le designo a fulano como mi delfín, por favor, votémosle a él para poder traer nuevamente el cambio, el progreso al Paraguay, etcétera. Esa va a ser la estrategia política de ellos. En el caso del Partido Colorado, yo veo la situación mucho más compleja y trabada, en el sentido que es cierto que cuando a mí me dicen, no, Cartes no quiere ser, mentira, ¿cómo que no va a querer ser? Me dicen, no, pero él es consciente de que los números no le dan, mentira. Él es presidente de la República, es empresario, es todopoderoso, y él no se relaciona igual a igual con sus subordinados, él se relaciona en ese orden jerárquico, él conoce perfectamente bien. Entonces, él dice, bueno, pero eso después solucionamos con una campaña de marketing, asesores y compañía. Yo creo que eso ven también desde otros sectores del Partido Colorado, y más allá de que uno coincida o no coincida con el Partido Colorado, tenemos que reconocer que el Partido Colorado es un partido político y que, aunque representa a los sectores más conservadores de la sociedad paraguaya, no todo se compra y se vende en el Partido Colorado. O sea, allí creo que todavía es muy grande aquel sector de la dirigencia colorada que dice: nosotros necesitamos dinero para hacer política, no es que hacemos política para buscar dinero. Y esa forma diferente de colocar los factores sí altera el producto. Entonces no creo yo que le permitan a Cartes ser nuevamente candidato a partir de algún mecanismo constitucional que se modifique, pues saben que Cartes le va a ganar en una disputa electoral.
Camilo Suárez, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Quique, y a toda la audiencia de la radio.
De Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada.
Descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Hacé tu